Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
No ha podido ser. Ana Peleteiro ha terminado sexta en la final de triple salto hace unos minutos en los Juegos Olímpicos, por lo que no, este año no va a repetir esa medalla olímpica, aunque tenemos buenas noticias desde París para la selección femenina de fútbol, que se ha clasificado para las semifinales tras vencer en los penaltis a Colombia. Mañana estaremos muy pendientes del posible oro de Carlos Alcaraz, del que puede ser también el primer metal en golf de la historia para España, de la mano de Jon Rahm, y también de la semifinal de bádminton de Carolina Marín. Mientras tanto, están pasando más cosas. En Venezuela están teniendo lugar en diversas ciudades del país manifestaciones masivas en contra de los resultados de las elecciones generales que dan la victoria, supuestamente, a Nicolás Maduro cuando todavía no ha presentado las actas electorales. En la ciudad venezolana de Valencia, por ejemplo, miles de motoristas se unían a la marcha, mientras que en Caracas hemos visto aparecer a la opositora María Corina Machado, que ha permanecido en paradero desconocido estos últimos días tras recibir amenazas contra su integridad física y también por su posible detención inminente.
Que no hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela.
Aquí en España, en diferentes ciudades como Valladolid o en Madrid, en la Puerta del Sol, también se están celebrando manifestaciones a favor de la claridad en los resultados de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio. Y en otros asuntos, al menos 16 palestinos han fallecido en un bombardeo israelí en una escuela en Gaza. Allí, según la defensa civil de la franja, se refugiaban decenas de desplazados, pero por su parte Israel sostiene que eran usadas como centro de mando del grupo islamista palestino Jamás. Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado más apoyo militar al país hebreo, a Israel, ante el inminente ataque de Irán contra suelo israelí. Manu Pérez.
La defensa civil gazatí ha afirmado que en la escuela había personas desplazadas y el ejército israelí ha asegurado que el complejo se utilizaba como escondite de terroristas de Hamas, desde donde planeaban llevar a cabo ataques contra soldados israelíes y el Estado de Israel. Es un hecho que desde el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, por parte del ejército israelí, ha hecho que la escalada de tensión en Oriente Medio crezca todavía más. Frederick Mertens, experto en relaciones internacionales, ha asegurado en COPE que es necesario que llegue el tratado de paz lo antes posible, aunque cree que es casi imposible por culpa de las dos partes.
Lo veo muy difícil que haya un acuerdo. Parece ser que tanto Netanyahu como Teherán, como el Hezbollah y lo poco que queda de Hamas, por lo visto todo este mundo tiene interés en ir, bueno, pues a una radicalización del conflicto para ver quién gana, quién pierde. El mundo perderá.
Y pierde todo el mundo, tal y como dice Mertens, básicamente porque desde que comenzó la guerra en Gaza son cerca de 40.000 personas, entre ellos niños, las que han fallecido a raíz de este conflicto.
Y aquí en España las altas temperaturas han dado un pequeño respiro este sábado respecto a los últimos días. Para mañana domingo tendremos termómetros similares que rozarán en algunos puntos de España los 40 grados y hasta 9 comunidades autónomas estarán en alerta amarilla. Jorge Alcina, experto meteorológico, avisa de que la cuarta ola de calor podría llegar este mismo domingo.
Estamos ya en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, las temperaturas de nuevo vuelven a subir. En definitiva, bueno, pues recuperamos, podríamos decir, esa tercera ola de calor de la semana pasada como una tercera ola bis, o podríamos hablar de una cuarta porque toda semana que viene, fin de semana este incluido, va a ser una semana calurosa, ¿no?
Por cierto, la Santa Sede ha emitido un comunicado en contra de la caricaturización que se hizo de la última cena en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Dicen que no comparten que se ridiculicen las convicciones religiosas de la gente. Además, deploran la ofensa cometida contra muchos cristianos en un evento donde el mundo se reúne en torno a valores comunes. Continúas en COPE. Te dejamos con Oído Cocina, con Roberto Pablo y Urbano Canal.
COPE. Estar informado. Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Somos un programa con sabor y aroma. y nos gusta que todo esté en su punto.
Aunque tenemos que reconocer que en ocasiones se nos pasa con el picante.
Bueno, tú has conseguido hasta que la tostada cuando cae se quede de canto.
Bueno, para proezar la tuya, que si lo normal es que los niños vengan con un pan debajo del brazo, el tuyo ha traído un pan gallego.
El prototípico pan gallego sería esa hogaza muy grande, que podría ser de diferentes maneras, o una rosca o una boya, pero básicamente todos estos panes lo que tienen es que tienen una corteza muy crujiente, muy gruesa, y luego, y fundamental, que tiene que saber a pan, tiene que estar rico, tiene que tener mucho sabor. Eso es algo que evidentemente se ha perdido en muchos panes, y el pan gallego sabe a pan.
Hablando de peques, ¿tú sabías que lo que comemos afecta a nuestro carácter?
Pues yo sé de alguien que hoy ha puesto demasiado vinagre en la ensalada.
Cuando comemos mal o cuando comemos poco o cuando tenemos hambre, estamos de mal humor, estamos irritados, esto yo creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Pero claro, el tema es que a los niños les afecta muchísimo más. Las pataletas mayoritariamente son o a las 7 de la tarde o por la mañana a la hora de levantarse, y tiene que ver con lo que han comido.
Roberto, yo creo que a ti el calor te atocina.
Pues mira, si lo dices por mi afición al tocino, a los torrendos,
sí, claro.
Reconozco que soy muy tocineta. Y más ahora que sabemos cuál es la dosis perfecta para nuestra salud.
Hay que tener en cuenta cómo cocinamos, cómo freímos el torrendo y de qué lo acompañamos y la cantidad que tomamos. Y todo esto en el contexto de una dieta mediterránea, claro.
Es una pena que los torreznos no se puedan sembrar para tener una maceta en casa.
Si tú tuvieras una maceta de torreznos en casa, ¿se la dejarías al vecino?
No.
Yo me la llevaría de viaje, le pondría hasta el cinturón de seguridad, ¿sabes? Iba a ir conmigo a todos los lados. Bueno, le pondría, vamos, que sería uno más de la familia.
Uno más de la familia, estupendo. Pues hablando de semillas, vamos a conocer algunos secretos de estos primeros eslabones de la vida. Y es que tenemos un programa con mucho... Tómate
dos.
Venga.
Esa semilla se guarda. Una vez que está seca, al año siguiente, en febrero o marzo, se hace semillero para luego plantarla en el mes de mayo. Y entonces esos dan luego los tomates a final de septiembre.
Él es Urbano Canal.
Y él es Roberto Pablo.
Y juntos somos
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, los torreznos, conocidos también como panceta frita, son una delicia culinaria tradicional en España, particularmente popular en la región de Castilla y León, los torreznos de Soria, vamos a decir. Este plato, caracterizado por su exterior crujiente y su interior jugoso, se ha ganado un lugar especial en la gastronomía española. A lo largo de los años, los torreznos han sido objeto de debate en cuanto a su impacto en la salud debido, pues, a su alto contenido en grasas saturadas.
Bueno, pues un estudio reciente de la Universidad de Valladolid y la Fundación Científica Caja Rural de Soria ha demostrado que consumir 300 gramos de torreznos a la semana, siempre que se frían en aceite de oliva virgen extra, ojo con esto, siempre que se frían en aceite de oliva virgen extra y se acompañen de alimentos ricos en fibra, no tiene efectos negativos sobre la salud cardiovascular. ¿Qué te parece?
Pues que estas barritas energéticas, también como lo llaman en algunos casos, tienen que tener también sus ventajas. Bueno, la investigación publicada en la revista Food Science and Nutrition ha revelado que los torreznos pueden incluso reducir los niveles de colesterol. Siempre y cuando, por favor, escuchar bien, se integren en una dieta equilibrada. Este hallazgo es significativo, ya que contraviene la creencia popular de que este alimento es dañino debido a su alto contenido en grasas saturadas.
El estudio subraya que al freír los torreznos en aceite de oliva virgen extra se incrementa la presencia de ácidos grasos monoinsaturados que son beneficiosos para el organismo. Además, combinar los torreznos con fibra ayuda a neutralizar cualquier posible efecto negativo sobre la salud cardiovascular.
Bueno, pues tenemos a Celia Chicharro, que es investigadora de la Universidad de Valladolid y forma parte de este estudio. Celia, muy buenas, bienvenida a Oído Cocina.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo afecta el consumo de torreznos al colesterol? Explícanos en qué consiste este estudio que habéis realizado y estos llamativos resultados, ¿de dónde salen?
Bueno, pues efectivamente hemos logrado decir que el consumo de torrezno no es perjudicial para la salud, si bien hay que tener una serie de aspectos en cuenta, como por ejemplo, nuestra muestra era muy pequeña, solamente pudimos probarlo en 40 mujeres. En este caso hicimos un ensayo controlado en el que se dividieron 20 mujeres por un lado y 20 mujeres por otro. 20 mujeres consumieron 150 gramos de torrezno 2 días a la semana y el otro grupo consumía la misma cantidad de torrezno pero acompañado de 200 gramos de vegetales, en este caso de cardo y de borraja. El resto de la alimentación era igual para los dos grupos. Consumían lo mismo, las mismas cantidades y a la misma hora.
Fíjate, en este caso, además, algunas veces hablan de que si la cantidad, otras veces dicen que la calidad. En este caso, no estamos hablando, porque a lo mejor no sé si me he explicado bien, no sé si ha sido un momento en el que son 300 gramos, no 300 torrenos, ¿vale? O sea, que habrá quien esté aquí diciendo, oh, 300 torrenos no está nada mal, ¿vale? O sea, son 300 gramos. No. ¿A cuánto equivalen 300 gramos en torrenos, más o menos?
Pues más o menos igual son 3-4 torrenos, ¿vale? De los grandes, o sea, de los grandes de los
a la semana, a la semana.
A la semana. Entonces, es verdad que queremos dejar muy claro que no estamos recomendando 300 gramos de torrezno, ¿vale? Lo que pasa que fue la cantidad que nosotros estimamos para el estudio. Y hemos visto que en esas cantidades no hay efectos perjudiciales. Evidentemente, en el grupo que consumió el torrezno acompañado de la verdura, encontramos que los resultados son mucho mejores. Por ejemplo, los niveles de colesterol bajaron, los niveles de triglicéridos también bajaron. Hay un efecto de la intervención dietética en estos parámetros clínicos, pero probablemente se deba a la fibra presente en los vegetales, ya que la fibra sí que se ha demostrado que limita la absorción del colesterol en sangre. Claro. Entonces, hay que tener muy en cuenta que, primero de todo, hay que acompañarlo con una ración de vegetales. Vale. Y lo segundo, hay que freírlo en aceite de oliva virgen extra, porque es el aceite de mayor calidad, ¿no? Tiene un gran aporte de ácido oleico, es un omega 9 con numerosas propiedades para la salud cardiovascular. Entonces, cuando freímos el torrezno en este aceite, lo primero, la propia fritura implica la pérdida de agua y la incorporación de la grasa. Al ser esta grasa de tipo monoinsaturada por el ácido oleico, pues conseguimos un producto rico en ácidos grasos monoinsaturados, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta cómo freímos el torrezno y de qué lo acompañamos y la cantidad que tomamos. Y todo esto en el contexto de una dieta mediterránea, claro.
Totalmente. Y bueno, hablamos eso de acompañarlo con verduras, pues has hablado antes de la borraja, del cardo, pero también hay otro tipo de verduras, cualquiera que tenga fibra nos puede valer, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. En este estudio solamente probamos cardo y borraja porque además son de la zona, ¿no?
Claro. Sí,
y, sí. pero podemos acompañarlo con lechuga, con espinaca, con coles de Bruselas, con lo que queramos, ¿vale? Entonces, claro, muchos de estos resultados, el problema es que probablemente pues los sean debidos a la fibra.
Claro. Yo te voy a decir una cosa, Celia. Yo me imagino, o sea, de aquí a unos años, con este estudio ya tomado, o sea, que los investigadores que sois vosotros allí podéis decir, mira, esto es una demostración, ¿no? Consumir esta cantidad no tiene por qué ser perjudicial para la salud, sabiendo que yo creo que el torrezno es una de las cosas que más nos gusta a todo el mundo. O sea, yo sé que me hace bien, aunque me hiciera mal, ¿sabes? Porque me hace tan feliz cuando lo meto a la boca, pero me imagino diciendo al médico, así, escribiendo, y entonces diciendo, 2 barritas de torrenos a la semana y en la otra caja que ponga borrajinins and cardo, y me dice, y 2 barritas de esto antes de consumir y tal, y esto te lo llevas tú a casa.
Y estado de felicidad.
Pero tú sabes, ¿no? O sea, tú, vamos, ¿sabes? O sea, el sábado sacas allí con los amiguetes las cañitas, los vinos, los refrescos, y coges y dices, que me ha mandado el médico, y esto. Ves a todos como terminan con una envidia. Y
como una envidia. Oye, otra cosa, Celia Chicharro, otra cosa importante es eso, que a veces cuando hablábamos aquí en el programa del aceite de oliva, tiene su, curiosamente, no sé por qué, hay gente que tiene la creencia de que el aceite de oliva es peor para las frituras que otros, porque a lo mejor
que coge
es
más sabor,
fuerte, ¿sí? O qué tal. Pero en este caso es bastante evidente que es el aceite en el que hay que hacerlo, y de una forma, a una temperatura un poquito baja y despacito, ¿no?
Efectivamente. Este es el aceite porque es el que tiene mayor calidad. Lo que pasa es que tradicionalmente los torrenos los hemos frito en aceite de girasol, y la proporción de ácido graso que tiene el aceite de girasol es mucho peor, el tipo de ácido graso es mucho peor que el aceite de oliva, ¿vale? Claro. Por eso la originalidad del estudio estaba en la fritura del torrezno, y en acompañarlo con los vegetales, para así poder demostrar que, bueno, pues que el torrezno no es tan malo. Pero ya recalco que necesitamos mucha más muestra poblacional para poder establecer recomendaciones. Ojalá.
Tienes aquí a dos.
Sí, sí, yo me ofrezco. Además, la Universidad de Valladolid en la que yo he estudiado tiene mi apoyo y tiene mi, vamos, puede contar conmigo para cualquier tipo de estudio de este. De este
además,
de,
os vamos a decir una cosa, de este que, estilo. O sea, lo empezamos ya, ¿eh? No nos hace falta que ni que nos deis una semana para prepararnos.
Que pues además, vamos agradecemos a... la participación.
No, no, y diremos que estos dos michelines que tenemos cada uno los teníamos de antes, ¿sabes? O sea, que nadie piense que hemos empezado y entonces, mira, no, esto ya lo teníamos, nosotros no vamos a mentir. Celia Chicharro, por cierto, tu apellido también juega un poquito con esto, ¿eh? O sea, lo de Chicharro.
Me ha tocado.
Te ha tocado, di que sí, ahí estamos, muy bien.
Viene perfecto.
Y con humor. También, claro. Oye, estaremos muy atentos, ¿vale? A según vaya creciendo el estudio y aunque, o sea, de broma, pero en serio, que durante este verano Urbano y yo te aseguramos que vamos a estar, quizá nos pasemos de la dosis.
Bueno, sí,
bueno.
Pero si son 350 gramos tampoco pasa nada.
Sí, sí, también.
Todo con moderación, ¿eh? Es buena muestra para la población.
Claro, gracias, somos de los que paramos ya en los sitios, sea donde sea, porque es verdad que una de las cosas buenas es que el terreno se ha institucionalizado.
Sí,
lo han hecho muy bien,
sí.
desde las campañas que han hecho, desde Soria sobre todo, lo han hecho muy bien, porque es que ahora vas a cualquier Pirineo, Asturias, entonces tienes torrendos. Y eso es...
Sí, ya, hay mucha tradición fuera de Castilla y León.
Sí,
tú te vas a Extremadura
Ávila,
y encuentras
en Extremadura.
Torrendo. Sí, es que la gente no se lo cree, pero yo siempre digo lo mismo. Lope de Vega desayunaba torrendos.
Ajá.
Es que estamos hablando de un producto que tiene muchísima tradición en nuestro país.
Totalmente, además...
Es que era considerada carne de segunda, porque cuando no se podía comer carne los sábados, la gente tomaba torreznos.
Uh-huh. Sí, ¿no? Aparte que... Sí, sí, el fénix de los ingenios lo consumía nosotros. No. A ver si se nos pega algo también.
Bueno, voy a decir más. mi padre... abuelense, sí. Liberto, al que siempre querré y le llevaré en mi corazón y que le perdí hace demasiado tiempo, pero él recuerdo que de pequeño nos despertaba, nos dejaba salir por la noche, pero tenía dos formas para despertarnos los sábados. Uno era con el aspirador, dando golpes en la puerta, entonces tú ya sabías que ya te despertabas, que es que anoche me acosté tarde, quien sabe madrugar, quien sabe trasnochar, sabe madrugar. Y la otra forma que tenía de despertarnos era friendo un poquito de torrezno, chorizo y morcilla, y nos abría la puerta.
Entonces claro, entraba el olor y ya
te despertabas. Como si fueras un zombie, ¿sabes? Sí. Ibas a la cocina allí directo y decías...
Y veis como en los dibujos animados levantabais flotando la cama y vais siguiendo... Os estoy viendo.
Celia Chicharro, investigadora de la Universidad de Valladolid. Muchísimas gracias por habernos pasar este buen rato. Un abrazo.
Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
¿Qué culpa tiene tomarte? ¿Qué tan tranquilo su mata?
Fíjate en este dato, Urbano. España es uno de los países que transporta a un búnker de Noruega, sí, de Noruega, a la otra punta de Europa, miles de especies de vegetales y hortalizas, entre ellos las semillas de tomates.
Fíjate, José Pablo Zamorano es el jefe del área de transformación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria.
208 variedades de muchísimas especies, variedades de borrajas, de cardo. Son especies que en muchos países no, ni se cultivan ni tienen relevancia agronómica, pero bueno, aquí en España con mayor o menor importancia, pero sí que las conocemos y tienen su importancia. Desde la Comunidad de Madrid lo que hemos enviado ha sido de momento 13 variedades, 5 de tomate, 4 de trigo duro, 1 de cebada y 3 de avena. Todas ellas autóctonas.
Yo por ahora me quedo con la de tomate.
Vale, sí, ¿eh? Yo también.
Aquí todas son necesarias, ¿eh? Pero o sea, porque luego palpan estas cosas, en fin. Bueno, el Banco Mundial de Semillas, situado en Noruega, es el primer banco genético en depositar semillas de tomates que son transportadas desde distintos países del mundo. Y cuenta, fíjate, con más de un millón de muestras, almacenadas de todo tipo de hortalizas provenientes de 249 países, entre ellos, como no, en nuestra España.
Este banco está abierto a que envíen semillas a todos los países del mundo. Es realmente sencillo, se firma un acuerdo por los representantes, por parte del banco, pues es el ministro de Agricultura de Noruega y por el representante que sea del banco específico del país en cuestión. Países que incluso están en conflicto entre ellos, desgraciadamente, y bueno, pues siguen enviando semillas porque, bueno, por lo del banco afortunadamente está por encima de estos problemas de guerra y de enfrentamientos que estamos viendo hoy en día.
Claro, allí en Noruega la temperatura oscila entre los menos 7 grados y los 21 grados. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones en las que se conservan estas semillas y por qué en Noruega y no en otro país?
Allí hace bastante frío, el terreno está siempre más o menos permanentemente una temperatura de menos 3 o menos 4 grados, pero además fue allí porque se hizo un estudio previo, que es un sitio sin problemas de movimientos sísmicos, de terremotos, y una de las cosas también que se tuvo en cuenta es que siendo tan lejano es un sitio en el que se pueden llegar con vuelos regulares, y el hecho de que haya vuelos regulares pues es lo que nos permite también llevarlas y